Para los que no han estado con nosotros en este libro, lo que está pasando históricamente es que el profeta Jeremías era un joven que Dios llamó para dar advertencias al pueblo que ha vivido ya mucho tiempo en rebelión y iban a perder su libertad, su tierra, todo para estar arrastrados a un cautiverio en Babilonia. Como que empezaron saliendo de Egipto, de la esclavitud, y ahora estaban al punto de regresar a otra esclavitud. En el último capítulo vimos cómo el pueblo iba a estar bien sorprendido cuando las consecuencias finalmente estaban anunciadas por su traición constante. En 16:10, la semana pasada, dice: Acontecerá cuando anunciéis a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿Por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es nuestra o qué pecado es nuestro que hemos cometido contra Jehová, nuestro Dios? Pues por años Jeremías predicó sobre sus rebeliones y otros profetas también, Isaías. Pero cuando finalmente tenían que pensar en las tragedias que venían, eran sorprendidos. Así que en el capítulo de hoy, Jeremías aún está respondiendo a su pregunta. Versículo 1 dice: El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro, con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón, en los cuernos de sus altares. Para escribir con cincel de hierro, con punta de diamante, tiene que escribir sobre algo bien duro. Y así eran los corazones del pueblo de Dios, ya llegando a la apostasía avanzada. Y a veces es necesario explicar estas palabras. La palabra apostasía, ¿qué quiere decir? Es un pecado especial. Solamente los que han estado en pacto con Dios pueden llegar a la apostasía. Cuando dejan de servir o de tomar en serio la palabra de Dios, empiezan a apartar de Él, esto se llama apostasía. Una persona que jamás ha sido bautizado o en aquellos tiempos circuncidados no puede ser una persona apóstata. Tiene que primero estar en pacto con Dios, en la presencia de los privilegios de la palabra y la buena instrucción, para después apartarse de toda ella. Es relevante a nuestros tiempos porque aquí en los Estados Unidos la gran mayoría de la gente han sido bautizado en alguna rama de la fe cristiana. Casi todos. Pero la mayoría ya no toman en serio la Santa Palabra para nada. Otra vez, versículo 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro, con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Estos lugares eran lugares donde adoraban otros dioses. Estaban los cuernos de los altares porque han sacrificado a dioses falsos ya por generaciones en el templo de Dios. Hasta sus hijos ya tenían memoria de la idolatría todas sus vidas. Era normal para ellos. ¿Qué tiene de malo? Siempre hemos adorado a esos dioses. Versículo 3, sobre las montañas, sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Se ve estas amenazas una y otra vez en el libro de Jeremías. Ya hemos escuchado esto muchas veces. Y es porque el pueblo no quiso hacer caso a nada de lo que dijo el profeta. Van a hasta burlar de él, empezando en este capítulo. Y así es cuando la apostasía avanzada tome control del corazón de uno. Hasta burla de la gente de Dios, de sus profetas, de sus apóstoles, de los pastores, quien sea. Versículo 5. Y en este capítulo hay varios versos bien conocidos. Ese es uno de ellos. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Aquí dice que la apostasía es peligrosa porque puede provocar fácilmente la maldición de Dios. Normalmente cuando se aparta de Dios, se empieza a confiar en el hombre, o sea, en la carne. Por eso el profeta regañaba a Judá por confiar en Egipto. Muy temprano en el libro, en 2:18, dice de este libro: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Lo que estaba pasando, en vez de confiar en Dios, buscaban otros países como aliados. Dice, pues a lo mejor ellos nos pueden ayudar. Si los de Babilonia iban a atacar, pues podemos confiar en Egipto. El tema también estaba presentado en el libro de Isaías 31:3. Dice: y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Fue muy provocante para Dios ver su pueblo confiando en el brazo del hombre y no en el Todopoderoso. Otra vez, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El tema estaba también en los Salmos 118:8-9. Dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. En nuestros tiempos se ve hermanos que dicen: si solamente pudiéramos elegir tal candidato o tal partido al gobierno, todo estaría bien. Como que tienen más confianza en los del gobierno que en Dios mismo. Hubo otro ejemplo en la palabra, algo que puede causar confusión en algunos hermanos, está en 2 Crónicas 16:12, lo encontramos estudiando este libro. Dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó, era un rey, gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Bueno, se confunden a veces, porque hermano, no tiene nada de malo ir al médico. La ciencia médica es una gran bendición de Dios, y aquí en este país estamos, por el momento, bien equipados. Pero hay que, primeramente, buscar la bendición de Dios por medio de los médicos. Es que durante la apostasía avanzada, la confianza no está en lo que Dios puede hacer, sino en lo que el hombre puede hacer. Y esto es un gran tema que pudiera ocupar varios mensajes. Tal vez otro hermano puede desarrollar un estudio de esto en la reunión de hombres. Por ejemplo, los mormones ponen su confianza en José Smith, un hombre perverso. Y así provocan la misma maldición. O los musulmanes, que confíen en Mahoma, un hombre terrible, en vez de Cristo Jesús, que es hombre, sí, pero al mismo tiempo 100% Dios. Otra vez, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hay más y más ejemplos. Muchos cristianos confían más en las opiniones perversas del hombre Darwin sobre el origen del hombre que en la Biblia, lo que dice en Génesis. Hay jóvenes cristianos que confían en la moralidad perversa de la sociedad moderna que en la moralidad de Dios anunciada en la Biblia, mostrando su apostasía avanzada. Pero supongo que el peor, el más peligroso ejemplo de esto es hermanos que confían en lo que ellos han hecho, sus decisiones, sus oraciones, sus obras, en vez del sacrificio de Cristo Jesús para la salvación de sus almas. Es sumamente peligroso confiar en lo que tú has hecho como carne, en vez de lo que Cristo ha hecho como tu sustituto. Esto es rechazar el Evangelio y insultar al Redentor. Versículo 6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales y en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Eso es lo que pasa cuando se empieza a confiar en la carne, en el hombre, en el gobierno, en los príncipes, en vez de confiar en tu Dios. Tu vida es cada vez más seca. Por esa razón tenemos tantos problemas alrededor del mundo. La gente confía en los hombres, en el gobierno. 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Esto es casi una cita del primer Salmo. Aunque el libro de Jeremías es un libro negro de muchas condenaciones y juicios, a veces hay algo de esperanza y gloria. Y esto es uno de los capítulos más alentadores que hemos visto, porque por lo menos tiene un poco de esperanza. Aún durante el tiempo de la apostasía avanzada, existe un remanente pequeño de fieles que también necesitan escuchar algo de la boca de Dios. Versículo 7 otra vez. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. El árbol bueno también existe en el sol fuerte. Tiene sus aflicciones como hermano, pero con sus raíces bien plantadas en la tierra mojada, recibe todo lo nutritivo para florecer aún durante los peores tiempos. Ojalá esto es el caso tuyo. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si tú tienes tiempo con el Señor, ya sabes que esto es un verso bien conocido. Pero es bueno recibirlo en su contexto y no arrancarlo de ahí. Vienen en el contexto de la apostasía avanzada. Habla de lo que acabamos de ver, de personas que confían en el hombre, pero no saben que están provocando la maldición de Dios. Para ellos lo que hacen es como natural, como normal, y esto es porque sus corazones ya son perversos en el extremo por la apostasía avanzada. 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A veces nosotros mismos no podemos entender la cantidad de maldad en nuestros propios corazones. Podemos fácilmente engañar a nosotros mismos, especialmente viviendo en un país que está avanzando en su apostasía. Podemos vivir muy cómodos en nuestro pecado, simplemente porque vayamos con la corriente de los demás. Dice en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tú puedes pensar, pues solamente estoy haciendo lo que hacen todos los demás. No tienes idea de lo que está pasando. Existe una corriente que puede llevarnos si no dejemos que la palabra de Dios escudriña a nuestros corazones. 11. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Muchos ricos iban a perder todo en Judá por el cautiverio. Pero esta enseñanza siempre tiene aplicación. Habla de un pájaro que cubre huevos ajenos y después no recibe nada porque los pajaritos salgan buscando a sus padres actuales. Así son las riquezas ganadas sin derecho. Justamente ayer Todos los periódicos de México anunciaron la captura del Chapo Guzmán, capo del cartel de Sinaloa. Era un hombre sumamente rico, salió en periódicos de la finanza. Mire, este rico, ahora parece insensato. Al mismo tiempo, cuando esto estaba pasando, en el otro lado del mundo, en la Ucrania, el presidente tuvo que abandonar el capital huyendo de las protestas violentas, y ahora la gente pobre han tomado control de su casa palacial. Y los pobres de un país con la economía en ruina pueden ver cómo su gran líder gastó el dinero del país en lujos extraordinarios. Pero ahora él parece insensato. Toda esa violencia que se ve que estaba pasando en Ucrania es porque el pueblo dijo: nuestro presidente es un mafioso. Justamente ayer vimos ejemplos, más de uno, de que esto sí se cumpla. Versículo 12. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Esto es un verso muy, muy importante en el contexto. Jeremías está ahora hablando con su Dios y pensando en su gran privilegio, el privilegio que los judíos tenían de tener el Dios del universo revelado en medio de ellos, en su templo. El templo estaba establecido como un gran trono. Y esto era para magnificar la falta de agradecimiento entre ellos, que en vez de servir y amar a un Dios tan excelente, buscaban los ídolos, los placeres pasajeros de este mundo. 13. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Ahora Jeremías. Oh, perdón. 13. Mi error. Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados. Y los que se apartan de mí serán escritos en polvo porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Por aquí Jeremías está recordando palabras de antes. 2:13, empezando el libro, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, Dios hablando por medio de Jeremías, dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo que pasa cuando la gente se aparta de Dios. De repente nada funciona. Sus matrimonios se fracasan, sus negocios tienen problemas. Dios dice que es la fuente de agua viva. Y ellos prefieren buscar cosas que no sirvan. Era una catástrofe. La apostasía avanzada siempre es así. Y Jeremías sentía una compasión por su pueblo, pero al mismo tiempo se sentía un poco de pánico para sí mismo. Como veremos en el versículo 14, otro verso muy conocido: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Viendo todo el autoengaño en su alrededor, como muchos estaban en la apostasía avanzada, Jeremías pensaba que tal vez él mismo ha sido parcialmente infectado, contaminado con la plaga. Normalmente los cristianos concluyen: no, yo no, yo estoy bien. Otro tal vez puede estar equivocado, contaminado lentamente, apartándose de Dios, pero yo no. Pero como Dios estaba abriendo el entendimiento de Jeremías a la maldad extrema del corazón humano, ahora ni pudo confiar en su propio criterio. Tan adeptos somos al autoengaño. Otra vez, 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías quería una salvación, una sanidad espiritual realmente, que realmente venía del Dios verdadero y no de su propia imaginación. ¿Y tú? Ahora 15. He aquí ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Ahora es cuando ellos empezaron a burlar de él. El profeta pasaba años anunciando un juicio terrible. Ellos ya estaban hartos. ¿De qué estás hablando? ¡Que venga ya, payaso! Tus grandes juicios. Lo que dices es pura palabrería. Y es normal esperar esa forma de tratamiento a los siervos de Dios cuando hablan a un pueblo de la apostasía avanzada. 16. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Jeremías se defendió diciendo que no fue a Dios buscando esa noticia de destrucción. Jeremías ni quería el oficio de profeta. Dice en el primer capítulo, en Jeremías 1:4, dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ¡ay, Señor, he aquí, yo no sé hablar porque soy niño! No quería. Como Moisés dice: pues dale el trabajo a otro, porfa. Jeremías no buscaba pelea con la gente. Simplemente hizo lo que tenía que hacer, anunciar la pura palabra de Dios. 17. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persigan y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Jeremías quería lo mejor para su pueblo, pero tenía enemigos feroces. Y cuando se predique, no simplemente en generalidades, sino que se empieza a mencionar pecados específicos, es fácil producir una gran variedad de enemigos, especialmente durante la apostasía avanzada. Ahora, la última parte del capítulo, 19 a 21 a 27. Así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Siempre es un señal de la apostasía avanzada cuando el pueblo de Dios se deja de observar el cuarto mandamiento. El mandamiento dice claramente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Empieza con la palabra acuérdate, porque durante el tiempo de apostasía es la primera cosa que queremos olvidar. El día de reposo fue dado para ser una gran bendición a los hombres y hasta a los animales. Porque estamos hablando de entrar y salir con cargas, y ¿quién llevaba la carga? Los burritos. Y Dios hasta estaba pensando de los burritos. El día de reposo fue dado para ser una gran bendición. Aún Cristo dijo en Marcos 2:27, dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Esto fue una gran bendición para el hombre. Pero los fariseos estaban abusando el precepto, convirtiéndolo en una forma de esclavitud. Hasta en Isaías dice: el día de reposo debe ser un deleite, una celebración. 22. Ni saquéis carga de vuestra casa en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir la corrección. Esto siempre ha sido un problema en los tiempos de la apostasía extrema. Hasta los del pueblo de Dios abandonan el mandamiento para perseguir sus trabajos en el día del Señor. El mandamiento es muy claro, podemos ir a Éxodo 20 y versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, porque en este tiempo todos los animales, los bueyes, los burros estaban trabajando. Y los de avaricia dicen, pues no me importa, todo el día, 10 horas van a trabajar. No, dice, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. El séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No estoy convirtiendo en un adventista, el Nuevo Testamento dice que estaban celebrando el día de domingo, no el sábado, y dieron a ese día el nombre Día del Señor. Recientemente muchas iglesias han justificado el abandono del precepto pensando que era parte de la ley ceremonial de Moisés, en que había muchos reposos de años, días, festivos y todo esto. Pero en el mismo mandamiento dice que esa ordenanza no empezó con Moisés, sino que empezaba en la semana de la creación. Tal vez esto es parte de la razón de que muchas iglesias atacan el mandamiento ahora, confiando más en los geólogos modernos, o sea, en la carne, en vez de en Génesis, no creen lo que dice el primer capítulo de la Biblia sobre los días de la creación. Y por lo tanto rechazan la ley, por su apostasía. Porque dice en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La base de la ley es la creación bíblica. Y los que dudan de Génesis, naturalmente van a dudar de esa ley. 24. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros, en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Esa ley, ese precepto viene con una gran promesa de bendición. La ley no era solamente para el descanso, que es bastante importante, pero era también una señal. En Éxodo 31:13 dice, te hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Antes, cuando los cristianos observaban el día de reposo, todos los demás sabían, no, pues no va a trabajar, va a descansar hoy, va a ir a la iglesia a lo mejor, va a descansar, no va a ir contigo a limpiar la casa o pintar la casa, porque es cristiano. Hasta la nación y los del gobierno pueden disfrutar la bendición de Dios si solamente empiezan a poner en práctica ese mandamiento, separándose de los incrédulos. Y hermanos, en años atrás todo estaba cerrado en domingo. Algunos que tienen edad pueden recordar esto, porque hasta los gobiernos querían la bendición. Muchos hermanos entienden que no deben de mentir, ni robar, ni cometer adulterio, pero cuando llegan a ese mandamiento, simplemente no se pueden entender. Tan torpe era el pueblo de Dios que cuando regresaron de Babilonia, 70 años más tarde, Nehemías tenía problemas con esto también. Antes de cerrar, estamos casi al fin, en Nehemías 13:15. Nehemías era como gobernador de Jerusalén cuando estaban por fin regresando a una ciudad destrozada. Dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, exprimiendo las uvas, ¿verdad? Y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga. Y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? Hermanos, si tú lees libros de teología de los siglos pasados, hasta 100 años antes, se ve ese pecado, que había un pecado que se llamaba profanar el día de reposo. Todos se predicaban de esto. Pero en las iglesias modernas parece que ese pecado ya se ha desaparecido. Ya no existe. Tal vez nosotros también hemos llegado a la apostasía avanzada. Continuando ahí en 18, dice, ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Entonces, los del gobierno estaban involucrados desde muy reciente. Último verso, 27. Pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Era esto solamente una amenaza vacía? ¿Algo de la imaginación del profeta joven? Al contrario, en el último capítulo de Jeremías se ve el cumplimiento de la profecía de la amenaza. En Jeremías 52:12 dice, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, estamos hablando de historia, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande. Se cumplió, hermanos. Estaban literalmente jugando con fuego. Conclusión. Considerando ese tema de la apostasía avanzada, Jeremías aún se temía por sí mismo. Por eso dijo en el versículo 14, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Si esto es también tu deseo, tener la salvación verdadera de Dios, y no simplemente algo de tu propia imaginación, quiero orar por ti, para que te escapes de una cultura hundiéndose en la apostasía avanzada. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese libro, Señor, que es difícil, es fuerte, Señor, pero tú hables a nosotros por medio de este libro. Si hay hermanos aquí que tienen que arrepentirse o cambiar algo en su vida, ayúdeles, Señor, a tomar pasos en tu fuerza, Señor, para corregir su vida. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por si tiene cualquier forma de petición.
Amén. Y el Señor ha bendecido grandemente nuestra vida. El Señor sigue bendiciendo a la iglesia por medio de la palabra. Y el día de hoy hemos recibido grande palabra del Señor. Y vamos, como dijo el hermano, a tomar un tiempo para orar por las necesidades, por las peticiones. Y damos gracias al Señor porque siempre Él tiene el control de todas las cosas.